Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo ordena al Servicio de Seguridad de la Fiscalía General que conserve las grabaciones del patio de la institución. Una acusación denuncia que allí se reunieron el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su número 2 durante el registro del pasado 30 de octubre, Patricia Rossetti.
Entre las 6 y las 8 menos cuarto de la tarde del día del registro, 30 de octubre, el fiscal general y su número 2, la teniente fiscal del Supremo, fueron vistos revisando un móvil, aparentemente el del investigado, señala el escrito presentado por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la PIF, que está personada como acusación popular. Y la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, es la fiscal de este caso en el que se investiga al máximo representante del Ministerio Público por posible revelación de secretos. El magistrado instructor del Supremo, Ángel Hurtado, a petición de la PIF, pide a la Fiscalía General que mantenga conservadas las imágenes de las cámaras que enfocan el Salón Noble ubicado en el patio central hasta que él acuerde otra cosa. Esta acusación pidió además la declaración como testigo del fiscal del Supremo que presenció el encuentro una vez que se alce el secreto del sumario.
Y ya hay reacciones en el Congreso a la citación del hermano de Pedro Sánchez como investigado el próximo 9 de enero. Miguel Tellado es portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta.
El ministro de Justicia y ha perdido la ocasión de explicarnos por qué esta mañana en una entrevista en la radio el señor Aldama dice que siente miedo por su seguridad. Eso ha debido pensar el señor Lobato esta mañana cuando decidió presentar su dimisión. ¿Cuál va a ser el próximo escándalo de su gobierno? Se lo digo yo. La jueza cita a declarar al hermano de Sánchez tras hallar la UCO indicios delictivos y pide a un banco que compruebe el origen de 1,5 millones de euros.
Te recuerdo, la justicia ha imputado al hermano del presidente del gobierno, a David Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación en la Diputación de Badajoz. Junto a él también declararán otras 8 personas. La juez toma esta decisión tras haber recibido un informe de la UCO, donde se aprecian indicios de criminalidad. Además, pide al BBVA que verifique si el hermano del jefe del Ejecutivo cuenta con 1,5 millones de euros en su cuenta corriente. Y el PIB de Extremadura está creciendo este año por encima de la media del resto de comunidades, según los últimos datos del AIREF, el organismo que vigila las cuentas públicas. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha explicado en Herrera en COPE la transformación económica de la comunidad durante el año y medio que lleva gobernando.
Hemos conseguido, basándonos en la escucha a los ciudadanos, a las empresas, a los autónomos, transformar nuestra región en tan solo 1 año y 4 meses. Hemos pasado de estar a la cola de cualquier ranking económico y social a estar creciendo por encima de la media.
Y en los deportes, otro reconocimiento internacional para Lamine Yamal.
Sí, ya se llevó el premio Copa Mejor Jugador Joven en la gala del Balón de Oro y ahora suma otro prestigioso galardón individual, José Luis Gil.
El Golden Boy, galardón que concede la revista Tutto Sport al mejor futbolista sub-21 de las ligas europeas, imponiéndose a jugadores como Sabiño, Samu Morodion o Cubarsí por unanimidad en la votación. No es el único triunfador en azulgrana. Vicky López ha sido proclamada ganadora del Golden Girl y en premios ya sin votación, el Golden Woman Player ha recaído por segunda vez consecutiva en Aitana Bonmatí, mientras que Toni Kroos ha ganado el Golden Player masculino. Lamine recogerá el Golden Boy en la gala del 16 en Turín.
Hoy tenemos partidazo en la Champions, Liverpool-Real Madrid a las 9 en Anfield. Es prueba de fuego para el Madrid con Güler, Mbappé y Brahim en la última prueba de Ancelotti. Tiempo de juego empieza hoy a las 6:30 con el Sturm Graz Girona. Y este es hace tan solo unos minutos el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, sobre la polémica con Mikel Oyarzabal tras el derbi.
Es sencillo de explicar el sentimiento. Tanto el entrenador como el jugador sienten en perder con la Real Sociedad como cualquier aficionado. No ha ido más allá de todo eso. Mikel siempre ha sido mi prolongación, tanto en el campo como fuera de él. Y yo creo que sobran las palabras.
Se ha sorteado la segunda ronda de la Copa del Rey, que se juega la semana que viene, con el cacereño Atlético de Madrid como duelo más destacado. Y Luis Suárez renueva con el Inter Miami hasta 2025.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 12 grados en Cibeles. Para mañana nos espera cielo azul y 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A4 en Pinto está generando ya retenciones en ambos sentidos. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas y Alcobendas, A2 Canillejas y M607 en torno de la Autónoma. De salida, A3 Rivas, A42 Villaverde y A6 Majadahonda. Y en la M40, complicaciones en Hortaleza y Coslada hacia la A3. Mercadillos, belenes, conciertos y recuerdos especiales para Valencia. Son parte de la programación de Navidad del Ayuntamiento con el lema Madrid Puerta de la Navidad. Mañana se inaugurará el Belén del Palacio de Cibeles y a las 7 de la tarde, encendido de la iluminación navideña. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
El año que viene, 2025, que lo tenemos ya prácticamente encima, hay cosas que cambian para los trabajadores que se quieran jubilar. Podrán seguir haciéndolo a los 65 años si han cotizado 38 años y 3 meses, pero si no es el caso, si han cotizado por debajo tendrán que esperar un poquito más, hasta los 66 años y 8 meses, eso si quieren retirarse del mercado de trabajo con el 100% de la pensión. Nati se acaba de jubilar con más de 40 años cotizados. El día de su 65 cumpleaños, este pasado viernes, 22 de noviembre, dejó atrás el liceo francés donde había trabajado tantos años. Nati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es que casi no te ha dado ni tiempo, ¿no?, hacerte la idea porque llevas 3 días realmente jubilada. Pero hoy has recibido la notificación de tu nueva condición, ¿verdad?
Efectivamente, hoy me ha llegado un SMS ya diciendo que está aprobada mi jubilación y que ya soy una persona jubilada.
Bueno, ¿y cómo te sientes, Nati?
Pues un poco con un poquito de vértigo, porque tantos años trabajando con niños, pues de repente que te quedes en casa es un poco raro, pero bueno, así es la vida.
Supongo que extraño, ¿no? Al principio, hasta que te acostumbres a esta nueva condición, a tu nuevo día a día, a tener más tiempo libre y a organizarte también, que se pueden hacer muchas cosas. Nati, tú has sido auxiliar de educación en el Liceo Francés hasta ahora, pero ya llevabas más de un año preparándote para tu jubilación yendo media jornada. ¿Cómo ha sido esto, este proceso?
Pues este proceso es una oportunidad que nos brinda la empresa, el Liceo Francés de Madrid, que es, de lo que se trata es que tengas cotizado 38 años y tienen un común acuerdo con el INSS, entonces cogen una persona del paro con ciertas condiciones y entra a media jornada, a media jornada y entonces la empresa cotiza por los dos y solamente trabajas media jornada durante, creo que son los 2 últimos años o 3 últimos años, pero yo he estado un año y pico por el tema de la pandemia que no me dio tiempo a que me lo diesen antes, pero bueno, está bien también.
Bueno, pues esto, este último año y medio, ¿no? Has estado trabajando un poquito menos a media jornada, que también está bien, ¿no? Para ir preparándote para la jubilación. Oye, Nati, ¿cómo ha sido el trámite para solicitar tu jubilación? ¿La burocracia te ha costado mucho? ¿Ha sido sencillo? ¿Has tenido que recurrir a alguien?
Pues en principio, bueno, recurrí a mi hermano, que tiene una gestoría, bueno, es abogado, y la primera vez fui con él, pensando que iba a ser mucho más difícil y bueno, que fue nada más simplemente porque me acompañase. El problema que yo veo en todo esto es pedir hora en el INSS, que es muy, muy difícil, pero bueno, si se está uno atento se consigue.
¿La tuviste que pedir con mucho tiempo de antelación? ¿Te costó un poquito?
Sí, me costó un poquito. Las 2 veces que he ido me ha costado un poquito, la verdad. Pero bueno, lo conseguí.
Lo conseguiste y ya tienes esa jubilación después de trabajar ni más ni menos que 40 años, que ya son años, Nati. Oye, enhorabuena. 40 años. Enhorabuena por tu jubilación y felicidades además por los 65 recién cumplidos. Gracias, Nati, que vaya todo bien en esta nueva etapa de la vida.
Muchísimas gracias.
María Blanco es profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo y es también nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hoy toca hablar de esto, de
Hoy
los
toca.
Cambios en la jubilación que llegan ya pues a partir del próximo 1 de enero, en 2025. Será esa jubilación de 65 años para quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses, que sería el caso de Nati con la que acabamos de hablar. Y la gente que no llegue a esta cotización, quienes estén por debajo, tendrán que jubilarse a partir de 2025 a los 66 años y 8 meses. Es decir, María, se amplía la edad mínima para retirarse.
Sí, para empezar quería comentar que el caso de Nati es el caso de jubilación parcial con relevo en aquellas empresas que tienen ese acuerdo con el INSS.
Pero no todas las empresas lo tienen. Lo que decía ella, que alguien que esté en paro puede trabajar media jornada y
eso
ella
es lo que
también
se llama relevo.
La suya.
Eso es lo que se llama relevo. Pero existe jubilación parcial sin relevo. Es decir, lo que pasa es que, claro, tienes que haber cotizado todos los años que ha cotizado Nati, 38 años, cumplir todos los requisitos, pero se puede pedir jubilación parcial. En el caso de Nati, con relevo, que quiere decir que se emplea a una persona que está en paro, y se va a quedar con el puesto de trabajo que tú dijes, ¿no? Como para facilitar el tránsito, porque
el relevo,
no debe ser nada fácil de repente irte a tu casa jubilada, ¿no? Y sí, lo que comentabas, es poquito, es decir, van como goteando. Desde el 2013 se han ido aumentando la edad de jubilación. Esta vez son 3 meses lo que se amplía el mínimo exigido para jubilarse, y quienes no tengan tantos años deben esperar todavía 2 meses más, etcétera. Pero claro, esto no es nuevo. Es decir, estábamos un poco esperándolo, porque todos los años pues se han ido ampliando poquito a poquito, mes a mes, ¿no? Como decía el anuncio aquel de tacita a tacita, pues se ha ido ampliando el plazo. Y de hecho la idea es que siga siendo así y que se siga ampliando el plazo hasta, pues por lo menos hasta los 67 años o así. Es decir, vamos a ver a dónde llegamos, ¿eh?
Porque el objetivo, todos estos cambios se encaminan hacia un objetivo que se conseguiría en 2027 y que sería llegar a los 67 años como edad ordinaria de jubilación.
Claro, efectivamente. Es normal, es normal. Si tenemos en cuenta la demografía española, si tenemos en cuenta pues que cada vez hay más personas mayores y, sobre todo, si tenemos en cuenta el peso de las pensiones en los presupuestos generales del Estado desde hace muchos años, pues una manera de aliviar un poco es retener a estos trabajadores un poquito más. Y de esa manera, aunque parezca que no, como son muchos, pues es un ahorro notable, ¿no? Entonces se intenta ahorrar las pensiones.
Claro, hablamos que en 2025 la edad de jubilación será de 65 años para quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses y de 66 años y 8 meses para quienes hayan cotizado por debajo,
por
siempre
debajo
y cuando quieran pues tener el 100% de su pensión.
Claro.
Pero para las personas que quieran una jubilación anticipada, ¿se incrementan también las penalizaciones a partir del año que viene?
Efectivamente. Y además esas penalizaciones van variando. O sea, si tú quieres adelantar 2 años tu edad de jubilación, se penaliza un 21%. Pero si quieres que sean menos, mes a mes, si vas reduciendo, la penalización es cada vez menor, ¿no? Es decir, las penalizaciones van mes a mes, no año a año, sino mes a mes. Con lo cual, si computas y dices, bueno, es que yo me quiero jubilar 2 años antes, pues que sepas que tu penalización va a ser de un 21%, que no está mal, teniendo en cuenta cómo está la vida, ¿no?
No, es muchísimo dinero.
Claro, claro, claro. Por eso, pues yo siempre pienso que hay que buscar vías alternativas. Ya no solamente las personas que estamos en una edad que ya vemos al fondo del pasillo la edad de jubilación, sino la gente joven, que es más joven y que todavía que ve con desesperación estos aumentos de la edad de jubilación porque parece que es que nunca va a llegar al final. Yo les recomiendo siempre tener un plan de pensiones y alternativas de financiación para que en su momento digan, bueno, me van a penalizar un 21%, imagínate que te penalizan un 25%, pero yo tengo mis fondos que he ido invirtiendo y he ido ahorrando para poder compensar esta pérdida de
lo
pensiones.
Lo que pasa, María, que los jóvenes actualmente no tienen un trabajo estable.
No, claro.
No tienen opción a,
es que ese es
a
el
una
problema.
Vivienda. ¿Cómo van a estar pensando en la
en
jubilación?
Ahorros,
es que parece impensable,
¿no?
No,
efectivamente. Pero ya a lo mejor no tanto los tan jóvenes, sino las familias que ya van siendo capaces de ahorrar un poco, pero tienes tu razón, es que entre el colegio de los niños, unas cosas y otras, pues pensar en ahorrar es muy difícil. Y ese es uno de los problemas de España.
La reforma de las pensiones, eso sí, incluye incentivos por trabajar hasta más allá de la edad de jubilación, de esos 66 años y 8 meses. ¿Qué tipo de incentivos, de bonificaciones?
Bueno, pues se bonifica en función, claro, lógicamente, si el objetivo es retener a los trabajadores, pues cuanto más tiempo te quedes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues más te van a incentivar con pluses, ¿no? Con porcentajes, hasta llegar a un máximo de 12.500. Más
claro,
o menos.
Hay gente que dirá, oye, pues mira, yo me encuentro en buenas condiciones
claro.
de salud,
tengo
ánimo,
la actividad.
Tengo un trabajo que no tengo que estar picando en una mina, lógicamente,
bueno, ahora
pues voy a seguir trabajando.
Ahora que saques el tema de la mina, hay un régimen especial para trabajos peligrosos y que desgastan mucho y afortunadamente se pueden jubilar un poquito antes.
Los mineros
por eso.
Se pueden jubilar unos cuantos años
por eso.
Antes.
No, pero efectivamente, si tú, dependiendo del tipo
también,
de actividad,
sí, sí.
te encuentras en forma y tal, pues puedes jubilarte más tarde y además es un plus lo que tienes.
Pues mira, María, vamos a hablar con Miguel, que es taxista. Ya le ha llegado una notificación de la Seguridad Social diciéndole que tendría una bonificación si quiere seguir trabajando. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú te jubilas, Miguel, en teoría el año que viene, ¿no?
Yo me jubilo, si Dios quiere, el 14 de marzo del año que viene.
Vamos, lo tienes la fecha marcada en rojo en el calendario. ¿Tienes, por tanto, cuántos años? ¿65 o 66, Miguel?
Voy a hacer 65 en marzo del año que viene.
O sea, que te jubilas...
Ahora tengo 64, pero estoy escuchando yo aquí a María y claro, y hay unas cosas que veo muy injustas.
¿Cómo que? Cuéntanos.
Por ejemplo, ¿por qué se tiene penalización, que lo veo correcto, aquellos que se quieran jubilar que no tienen 38 años cotizados y se quieren prejubilar con 63? De acuerdo. Y los que tenemos, yo por ejemplo, si me quisiese prejubilar ahora con 64 años, ¿por qué me penalizan si voy a tener cotizados 45 años? ¿Por qué no me bonifican como me quieren bonificar si aguanto un año más, si yo ya lo he pagado?
O sea, bonificar sí te bonifican, pero también te penalizan si no llegas a los 65, pese a que llevas muchísimos
claro.
años también cotizados, ¿no? Bueno, pues porque lo han hecho claro. así, ¿no, María?
Claro, el tema es que no cuadran los números. El tema, Miguel, es que no cuadran los números y entonces van a intentar retenerle a usted todo lo que puedan, quédese usted trabajando un poquito más para que no le tengamos que pagar las pensiones porque hay un déficit muy gordo en el sistema de pensiones. Entonces, es exactamente por eso, pero tiene usted razón, por supuesto.
Claro, quieren que lleguemos a esa edad mínima de jubilación, sea 65 años, si llevas los 38 años cotizados y 3 meses, y si no has llegado a esa cifra de cotización, pues ya te tienes que jubilar un poquito más tarde. 66
claro.
años y 8 meses si quieres recibir el 100% de la pensión, porque si no, como estamos hablando, Miguel, pues hay penalización. Miguel,
claro, exactamente, pero yo a lo que mayoritariamente me refiero, yo cuando me jubile, yo a día de hoy, yo ya ahora mismo tengo... Al año que viene, en el mes de febrero, tengo cotizados 43 años, más
Fíjate.
Otros 3 años antes de irme al servicio militar, son 46 años y medio.
Sí, sí, que son
no
muchísimos
mal,
años,
¿eh?
que esto no lo tiene prácticamente nadie, ¿eh? Son muchísimos
¿Por qué?
Años de
claro,
cotización.
La pregunta es esa, dice, ¿por qué no me bonifican si yo ya me he pasado de los 38, inclusive de 40?
Sí, 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 tienes toda la razón, Miguel, pero bueno,
¿verdad?
Han establecido
Entonces,
estos
es
números
de que,
y tenemos que cumplirlos así.
Claro, sí, yo lo entiendo perfectamente, pero yo lo veo como si fuese una parte injusta, porque una persona que solamente haya cotizado los 38 años justo se jubila con 67, pero con 38 años cotizados, por lo cual al día de mañana cuando le toque, en teoría va a recibir más pensión que yo.
Claro, es que las excepciones son para el estatuto minero, para... Gente que trabaja en vuelos, trabajos aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y miembros del cuerpo de la Ertzaintza. Que estoy mirando yo las excepciones, digo, a ver si Miguel podía haberse jubilado antes.
Pero no está usted aquí. El gremio
no.
del taxi, Miguel, como los periodistas,
eso,
los médicos y otros tantos, a seguir currando.
Claro, por eso veo que es un poco injusto. Dice, si hace, en la época de Zapatero, La pensión se basaba en la cotización con los dos últimos años, después la ampliaron para atrás y ahora más para atrás todavía.
Claro.
Con lo cual, vamos cobrando cada vez menos.
Claro, justo. Pero ellos pues se ahorran cada vez más dinero.
Si lo miramos para todos en general, sí, pero habrá bastante gente que se beneficie más y encima que ha cotizado muchísimo menos.
Al final de lo que se trata es de que a ellos les cuadren los números. Pues algunos claro. pagan más y ellos pagan menos, está claro.
Claro.
Miguel,
sí, yo lo entiendo, pero no lo comparto.
No, desde luego ya nos queda muy claro que no lo compartes, pero bueno, tu reivindicación es totalmente comprensible. Nos decías, te jubilas el año que viene, el año que viene cumples en marzo los 65, y te vas a jubilar sí o sí, ¿lo tienes claro?
Sí, sí, lo tengo claro. La profesión de taxista pues no es tan fácil como se ve, es bastante dura, y yo a día de hoy pues sufro de una hernia discal debido a la profesión. Entonces no quiero yo aguantar más. Es que no, es que el estrés de todos los días, es que no es lo mismo trabajar en una oficina, aunque sea de... yo lo veo diferente, desde luego, que no estar todo el día en la circulación de Madrid. Es totalmente diferente.
No, el estrés que tenéis los taxistas, desde luego, con el tráfico de una gran ciudad como puede ser Madrid, como puede ser Barcelona. Y luego atender a todos los clientes, que también tenemos lo nuestro. Desde luego, esto es un trabajo que requiere mucha paciencia por vuestra parte, pero también mucho desgaste. Miguel, ¿cuándo piensas empezar con los trámites para solicitar la jubilación?
Bueno, pues yo tenía pensado empezar ya la solicitud sobre a mediados de enero, febrero, para pedir cita con antelación, pero según tengo entendido a la tesorería de la seguridad social que me corresponde a mí, que es la de Pozuelo, no suele tener tanto atraso. Entonces, pues bueno, lo pondré sobre esas fechas, y es que da la casualidad de que el día 14, que es mi cumpleaños, cae en viernes y es el día que libro, por lo cual estaré allí a la hora que me diga.
Vas a celebrar el cumpleaños en la oficina de la Seguridad Social pidiendo la jubilación.
La propia Seguridad Social recomienda iniciar los trámites al menos 3 meses antes.
Es decir,
al menos 3 meses antes, que sería justo enero.
Sí, enero, porque diciembre es un mes complicado, ¿no?
Claro.
Por aquello de las vacaciones, las navidades y tal, o sea...
Además te animan a pedirlo telemáticamente, hay una plataforma, pero tienes que tener certificado electrónico, bueno, en fin. Yo le recomiendo
sí,
que...
Tengo.
Ah, pues entonces le va a ser más fácil. Probablemente le será más fácil si tiene el certificado electrónico. Pero eso, a mí enero me parece prudencial. Me parece que sí. Para que, sobre todo, para facilitarle a usted que inmediatamente empiece a cobrar usted la jubilación.
Pues Miguel, ya hay propósito de año nuevo, ¿eh? Hacer todo papeleo para la jubilación ya unos meses después, en el mes de marzo concretamente.
Sí, claro, según tengo entendido, de papeleo para nosotros los autónomos, pues prácticamente tenemos que justificar de los que hemos tenido familia, pues llevar el libro de familia, los hijos que tienes y ya está. Y eso me imagino que irá incrementando en parte proporcional en la pensión.
Uh-huh.
Eso es lo que tengo entendido. Servicio militar le tengo hecho, pero como tengo cotizado más de los 38 años, pues eso no me sirve para nada.
Claro.
Miguel, que vaya todo bien. En enero ya sabe que tiene que hacer todo este papeleo, y en marzo pues empieza una nueva etapa de la vida, que es la jubilación. Y deseamos desde aquí que la disfrutes muchísimo. Miguel, gracias por atendernos. Que vaya todo lo mejor posible. Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, María, estamos hablando de los cambios que hay a partir de 2025 en la jubilación, la reforma de las pensiones que persigue hacer sostenible el sistema. Por eso, como decíamos antes, nos encaminamos a una jubilación a los 67 años en 2027. ¿Pero son suficientes estas medidas nuevas o habría que hacer más?
Esto, como estaba diciendo, como he estado insistiendo todo el tiempo, este tipo de medidas que yo llamo cosméticas, pues tapan los agujeros, pero no los solucionan. Es como el maquillaje, te puede tapar las pecas, pero no te quita las pecas. Debajo están ahí todavía tus pecas y tus lunares. Entonces, esto es ese tipo de medidas cosméticas que dan un mínimo alivio, generan situaciones como las que hemos visto con Miguel, pero no solucionan. El sistema de pensiones requiere de una solución mucho más contundente, colegiada, con todos los agentes sociales, y que no perjudique a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, porque al final de lo que se trata, por el sistema que tenemos, que es un poco enrevesado, lo que se trata es de que los trabajadores de hoy pagan a los pensionistas de hoy, por más que todos pensemos que nuestra jubilación está en una cajita donde pone nuestro nombre. No es verdad. Al final nos van a pagar las pensiones a ti y a mí los trabajadores de cuando nos jubilemos. Entonces es un sistema que, teniendo en cuenta hacia dónde va la demografía en España y cuántos trabajadores va a haber cuando nos jubilemos en el futuro, pues van a tener que estar sosteniendo a una población mayor, pues muy, muy abundante. Y no es justo tampoco. Entonces habría que hacer alguna reforma contundente.
Pues María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde y hoy nos ha acompañado para hablar de las jubilaciones, que cambian un poquito a partir de 2025. Gracias, María.
Muchas gracias, Pilar.
Hasta la semana que viene. Pues estamos ya en las 5 y 25 minutos de esta tarde, en la que otra de las noticias destacadas es la dimisión de Juan Lobato, que dimite como secretario general del Partido Socialista en Madrid. Parecía, tras la comparecencia de ayer, que iba a aguantar, pero no. Finalmente no ha aguantado la presión y ha anunciado su dimisión a través de una carta. Mamen Vizcaíno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues en esta carta que tengo aquí en la mano, que estás viendo, dice que da un paso al lado del liderazgo que ha tomado la decisión de no continuar como secretario general del PSOE de Madrid. ¿Y por qué lo hace hoy y no ayer, que es cuando realmente se esperaba esa dimisión? Pues eso solo lo sabe él, pero podemos imaginar que estas últimas horas han tenido que ser muy duras después de acusar a algunos dirigentes de su propio partido de linchamiento hacia su persona. Lobato dice que no cree en la destrucción del adversario, en la aniquilación del que discrepa y piensa diferente. Y muchos en su partido no piensan como él, se lo han dejado muy claro en estas últimas horas después de confirmar esa visita a la notaría para registrar unas conversaciones de WhatsApp. Para él la política es otra cosa. Hay que apostar por la política con mayúscula, dice, y eso es lo que ha intentado aplicar en cualquier lugar y posición en la que ha representado al partido y a los ciudadanos. A los militantes va dirigida la última parte de esta carta. Les agradece todos los mensajes que ha recibido estos días, muy complicados para él. Referencia también en dos líneas a sus padres, profesores y referentes de un PSOE que han sido importantes en su vida. Espera haber estado a la altura de lo que le enseñaron y de lo que intenta él transmitir todos los días a sus hijos.
Mamen, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Porque, como decíamos, parecía que Lobato iba a aguantar el pulso.
Pues se llega después de una información en el diario ABC que ha sacudido los cimientos del PSOE, no solo en Madrid, ojo, sino también en Ferraz, por mucho que estén intentando arrinconar el asunto en Madrid. Es decir, que las voces que hemos escuchado hablando de Lobato, de los WhatsApp en la notaría y del pulso que ha echado a la dirección del partido a dos días del Congreso hayan sido voces regionales, como Reyes Maroto, que es la portavoz en el Ayuntamiento, o Francisco Martín, el delegado del Gobierno en la región. Esas palabras de Juan Lobato ayer, diciendo, lo recordarás, que él no concebía que el origen de la información sobre el novio de Ayuso no viniera de los medios de comunicación. Es decir, que si la filtración de la Fiscalía había pasado por Moncloa, suponía admitir que se estaba cometiendo un delito. Y él es técnico de Hacienda. Él sabe que no podía tener acceso a esa información, a ese correo de la defensa de González Amador, si provenía de la Fiscalía. Ese fue un dardo dirigido directamente al Palacio de la Moncloa, a Ferraz, y no se lo han perdonado. Ayer quizá vio que podría mantener el pulso, pero ha sido imposible. Pasado mañana, además, el viernes, tiene que ir al Supremo y además tendría que encabezar la delegación madrileña en el Congreso Federal de Sevilla. Habría sido una imagen, Pilar, bueno, pues digna de ver, comprobar quién se juntaba a Lobato y quién no. El mal trago, ya te lo digo, yo lo tenía asegurado.
Sí, desde luego que lo tenía asegurado. Gracias, Mamen Vizcaíno.
Gracias a ti, Pilar.
Rosa Rosado, tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Te han perdido alguna vez la maleta en algún aeropuerto? ¿Qué es lo que pasó? ¿La pudiste recuperar? Vaya faena, ¿eh? ¿Cómo te apañaste sin la ropa en tu lugar de destino cuando vas de vacaciones? Dices, ahora me han perdido la maleta, vete a saber cuándo me la devuelven y mientras tanto, ¿qué hago yo? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, no sabía yo, es que esta oyente enseña a hacer churros, hace cursos enseñando a elaborar este producto tan español y tan desconocido en otros lugares del mundo. Por ejemplo, es que yo no sabía que había personas que se dedicaban se acaban de hacer cursos para enseñar a hacer churros. Bueno, pues esta señora sí.
¿Y le viaja mucho? ¿La máquina de churros?
Bueno, no exactamente.
Hola, gente decente. Una de las veces, pues yo me dedico a enseñar a la gente a hacer cursos de churros por toda España, por todo el mundo. Y una de las veces, pues tenía que llevar unas boquillas especiales, ¿no? De hierro, no era muy grande. Y en vez de meterla en la maleta facturada, pues la metí en la maleta. Digo, yo no creo que esto le pase nada. Bueno, pues cuando pasó por el escáner, digo, madre mía, abro usted las maletas. Yo era en el Líbano. Yo, ¿cómo le podía yo explicar que allí hablan nada más inglés, que eso era para churros? Empezaron a reír. Digo, no, pero esto no lo pudiste llevar. Digo, ya. Digo, este. Que dentro del avión meto un testarazo con la boquilla.
Con la boquilla de los churros, ¿qué te parece?
Pero tú ponte a explicarles que esto es para hacer churros.
Claro, que si la llevas en la maleta y vas al escáner también y la ven, independientemente de eso, te abren la maleta. Da igual donde metas una boquilla de hacer churros, ¿no?
Eso y tú explícale qué son los churros.
Claro, es sospechoso siempre. La forma del churro sospechosa. Bueno, en este caso de la porra, ¿no? Ya sospechosa. Bueno, esta pobre se lió de una buena por los pelos.
Yo tuve una peripecia que, bueno, gracias a Dios salió bien, porque embarcaba desde Almería vía Madrid a Palma de Mallorca. Y estaba la maleta ya en la cinta y de pronto se me ocurre preguntar, ¿para dónde va la maleta? Y me dicen, ¿a Cuba? Digo, ¿cómo a Cuba? ¿A Cuba? Digo, trae para acá la maleta, que la maleta no va a Cuba, que va a Madrid y luego a Palma. Déjate la maleta por aquí. Yo no sé cómo se me ocurrió aquello, el sexto sentido ese que te da por preguntar. Pero si no, imagínate tú para devolver la maleta otra vez para acá. Un beso a todos.
Maleta para Cuba y tú trae para acá. Pero fíjate, como dice ella, ese sexto sentido que sí, te da por preguntar sí. Y evitas una buena liada, ¿eh? Que la maleta se va a Cuba y hasta luego, Lucas. Bueno, y yo estoy alucinando con esta otra anécdota de maleta perdida.
Buenas tardes. Pues yo una vez en un viaje en Nueva York-Barcelona y Barcelona-Madrid, cuando llegué a Madrid, mi maleta no llegó. Hicimos la reclamación pertinente, me llegó al cabo de 2 días a mi destino, ya una vez en Gandía, en Valencia. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al abrir la maleta me aparecieron unas gafas de pasta negra. Y dije, ¿y estas gafas? Y que me habían hecho el cambiazo. Yo llevaba mis gafas de aviador Ray-Ban y me las cambiaron por unas de pasta negra, que lógicamente eché a la basura. Y esa fue mi anécdota con la maleta perdida.
¡Ay, las maletas! Pero. Pues es que las cosas que tienen cierto valor, hombre, pero unas gafas tampoco es un ordenador o un aparato electrónico.
Pero yo no imaginé nunca que...
En los escáneres, en algunos países, ven lo que hay y dicen, ¡uy, pues vamos a abrir la maleta!
No, que va a ser verdad que hay ladrones y gente con la mano muy larga, ¿eh? Por eso la de antes se quedó sin la piña, le quitaron la piña en algún momento del viaje de la maleta, se quedó sin piña y este pobre le han dado el cambiazo de las gafas, qué fuerte, ¿eh?
Es fuerte, es fuerte.
Bueno, pues de estas historias, anécdotas, olvidos, pérdidas de maleta estamos hablando en el 607-150602.
Aquí en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un mes de la Dana.
Tacho de golpe, como un tsunami.
Ahora mismo necesitamos todo. Necesitamos agua.
Ayudarle lo que podamos.
Lo que podamos. La gente, estamos colaborando como se puede.
En COPE seguimos junto a Valencia, dando voz a las víctimas y contándote lo que pasa, como desde el primer momento.
Es un vecino de aquí, de Utiel.
Este jueves, desde las 7 de la tarde, Expósito y la Linterna desde allí.
Y en cuanto a las ayudas.
Viernes, información desde primera hora en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La parroquia Milagro de Valencia.
Centro de suministro de ayuda.
Y después, a partir de la 1, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en la Zona Cero. COPE con los afectados por la Dana.
Sephora celebra Black Friday. Menos 50% en tus marcas favoritas. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Aprovecha ahora y hazte con increíbles chollos en Teddy. Helio en un recipiente de 7,4 litros a un precio permanentemente reducido. En vez de 30 euros, ahora solo por 20 euros. Ven a vernos y descubre nuestra gran variedad de productos. Muchas ideas fantásticas ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, paleta Duroc 50% reserva a solo 26,99.
Espárragos de Navarra
a solo 4,79.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Continúa el gran premio de las ofertas de Mi Electro. Ahora a los descuentos de Black Friday les añadimos además descuentos sin IVA en electrodomésticos, televisores, smartphones y posibilidad de financiar todas tus compras sin intereses. Corre a nuestras más de 500 tiendas o entra en mielectro.es y ahorra más que nunca. Solo hasta el 3 de diciembre descuentos Black y además descuentos sin IVA con el mejor servicio y el mejor precio en Mi Electro.
Yo le decía a mi suegro, please déjame Movistar Plus cada fin de para ver el fútbol. No le importaba. Pero también empecé a pedírselo para ver el tenis, Dune 2, la última de Cazafantasmas, y ahí empecé a notar alguna cara rara. Claro, ya no era solo el finde. Por eso me he hecho de Movistar Plus.
Todo es al Plus sin Plus. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Han sido 45 minutos de entrevista en exclusiva con Carlos Herrera. Esta mañana se ha pasado por estos micrófonos de COPE Víctor de Aldama y a esta hora todo el mundo sigue hablando de sus palabras.
No tengo ningún tipo de protección. ¿Me siento indefenso? Sí, yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente, que en este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que conociendo a los personajes, pues me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante, no ahora.
Aldama, el presunto conseguidor del caso Koldo, que cada vez que habla apunta más detalles de su influencia y señala cada vez a más gente. Ahora vamos a dar los nombres que ha citado. Pero Aldama hoy ha asegurado que tiene evidencias de todo lo que dice y que las va a ir sacando.
¿Tiene usted evidencias de todo lo que me ha contado?
Obviamente, si no, no me hubiera pegado un tiro en el pie como he hecho.
¿Pero qué evidencias puede haber? Nadie te firma un recibo cuando le das 400.000 euros.
No, pero hay otras cosas. Entonces, bueno, dejemos primero que Fiscalía vea esas evidencias. Lo que va a salir en próximos días son evidencias.
Aldama habla de hasta 4 encuentros con Teresa Rivera, ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, otro con Nadia Calviño, cuando era ministra de Economía, y también 2 encuentros con Sánchez. Uno en un teatro de La Latina, del distrito madrileño, el de la famosa foto que publicó en su momento el diario El Mundo, y luego un segundo encuentro en el cumpleaños de José Luis Ábalos, al que fue con su mujer, con Begoña Gómez. Y es que en el centro de todo está este hombre. Siempre suena el mismo nombre, el de José Luis Ábalos, por aquel entonces ministro, hombre para todo de Sánchez, de su máxima confianza. Aldama reconoce haberle entregado a Ábalos más de 600.000 euros junto con otros pagos rutinarios.
¿Pudo esto asentarse sin Sánchez enterado y dando permiso a todo, cree usted?
No, y digo no firmemente porque el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez para consultarle todo. El señor Ábalos en ese momento era todo. En el gobierno, el presidente tenía una confianza en él más allá.
¿Y alguna de esas recompensas pudo también beneficiar a Sánchez?
No lo sé.
Entre los muchos detalles de esta entrevista está también el Falcon, aparcado en República Dominicana, cuando no había un viaje oficial. Aldama dice que lo vio y que intuye lo que hacía allí, pero no lo ha especificado. En definitiva, una entrevista en exclusiva, te insisto, muy jugosa, que deja muchos titulares y que voy a analizar a continuación con la periodista Ana Cabanillas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muy bien, pues enhorabuena, en primer lugar, por la entrevista, porque yo vengo ahora mismo del Congreso y efectivamente no se está hablando de otra cosa allí. Lo han mencionado muchos diputados, ha estado muy presente el tema Aldama por la declaración que hizo la semana pasada, pero sobre todo porque ha hablado por primera vez desde entonces un medio de comunicación y ha sido aquí.
Bueno, es que además la sesión en el Congreso ha comenzado cuando ya estaba en marcha la entrevista que le estaba haciendo Carlos Herrera a Aldama. ¿Cuál era la sensación? ¿Había pinganillos? ¿La gente estaba pendiente de la radio, del móvil?
Bueno, sí, ha generado mucha sorpresa. Sí que es verdad que al comienzo se ha solapado un poco. Feijóo ha comenzado la intervención y acababa, bueno, se estaba produciendo todavía esa entrevista y sí que ha hecho alusión a Aldama, pero bueno, sobre todo ha sido después, ¿no? La resaca cuando ya se han visto un poco todo lo que había dicho, toda esa implicación también del presidente Sánchez en esa conversación, por ejemplo, que tuvo en el avión donde estaba Delsi, que la tuvo con Ábalos justo delante de él, ¿no? Ha sido toda esa resaca que ha tenido mucho eco en el Congreso. Ha habido muchos diputados que han preguntado al gobierno ahora en la sesión de control, porque en primer lugar esa comparecencia por la DANA, que se ha centrado más en la gestión de la Generalitat, ¿no? Valenciana. Pero bueno, pero sí, era sorpresa, sobre todo porque nadie esperaba que después de lo que dijo, de todo lo que dijo la semana pasada, pudiera seguir teniendo cosas que decir, ¿no? Tirando de la manta, sí. Y efectivamente ya ha sorprendido, sobre todo yo creo que por lo que ha dicho, por lo que ha ratificado, porque después de todas las acusaciones que ha recibido del gobierno de que era un criminal, de que utilizaba la mentira como defensa, él se ha ratificado en todo lo que dijo y ha ido más allá y ha insistido en que va a declarar en el Supremo, en que la Fiscalía está ya con esas pruebas y en que saldrán, sobre todo.
Bueno, la entrevista desde luego de Carlos Herrera ha sido un bombazo, todo el mundo está hablando de ella, si hay alguien todavía que no la haya podido escuchar, bueno, lo puede hacer. Tiene la entrevista íntegra a su disposición en nuestra web en cope.es. Una entrevista en la que Aldama ha dado muchísimos detalles, hay otros tantos que se calla porque sabe que no puede darlos. ¿Te parece una inventada todo lo que dice este hombre, Ana? Como comentó la semana pasada el presidente del gobierno después de la declaración que Aldama hizo en la Audiencia Nacional.
Pues yo creo que no se puede dar credibilidad 100% a todo lo que dice una persona que está sentada en el banquillo de los acusados, pero a mí me cuesta mucho pensar que todo lo que diga sea un invento, sobre todo cuando se vale de esas... él mismo en este estudio hablaba de un acuerdo con la Fiscalía. Tú no llegas a un acuerdo con la Fiscalía si no tienes algo detrás que lo respalda, ¿no? Y él mismo lo decía, dice, no me hubiera pegado un tiro en el pie.
Bueno, pues si te parece, Ana, vamos a seguir desgranando esta entrevista larga, una entrevista de 45 minutos en la que ha habido de todo. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero es explicar, quizás por si alguien se ha perdido en este entramado, ¿quién es Víctor de Aldama? Porque su nombre nos apareció a todos como de la nada hace unos meses, en febrero más o menos.
Bueno, Aldama es un empresario que era desconocido, como dices, hasta que su nombre empezó a aparecer en los medios hace unos meses. Lo primero que se supo es que era presidente del Zamora Club de Fútbol, pero con el paso del tiempo empezaron a señalarle como el conseguidor de toda la trama del caso Koldo. Un caso que ha acabado convirtiéndose en el caso Ábalos. Ábalos era el hombre con más poder en el PSOE después de Pedro Sánchez, su mano derecha, al que llamaba para consultarle, lo escuchábamos prácticamente todo. Según ha dicho Aldama, hoy Herrera le llamaba 6 o 7 veces al día y le parece imposible que no estuviese al tanto de todas las operaciones que tenían entre Aldama y Ábalos. Víctor de Aldama se convirtió en una especie de multiusos para el gobierno. Podría proveerte de mascarillas durante la pandemia, convertirse en diplomático para negociar con el gobierno venezolano, el de Guaidó y el de Maduro. Podía conseguirte un apartamento para pasar vacaciones en Cádiz, construir un tren en México. Un hombre con muchísimos contactos, del cual Ábalos tiraba para casi todo, como decimos. Aldama lo hacía a través de varias empresas. La principal era Soluciones de Gestión, una empresa que pasó de no tener casi actividad a facturar en 2020 53 millones de euros.
Reconozco lo que he hecho. Soy culpable de haber pagado a un funcionario, por decirlo de alguna manera, obviamente. Pero también había por detrás que si no pagaba, no se me seguía dando. El corrupto no soy yo. El corrupto es el político. Yo no sobornaba a nadie. Quiero decir, sobornar a alguien es que yo le doy dinero y le pido.
Decía ahora mismo Israel, Ana, que Aldama comentaba esta mañana en la entrevista con Herrera que le parece imposible que el presidente del gobierno no estuviese al tanto de todo ese tejemaneje, ¿no? Todas esas operaciones que tenían entre Aldama y Ábalos. ¿Tú crees que Pedro Sánchez sabía todo esto? ¿O sabía algo?
Yo no sé si conocía todos los términos, pero yo creo que a estas alturas se puede afirmar sin demasiado margen de duda que algo tenía que intuir. Algo tenía que intuir porque además en ese julio de 2020, cuando Ábalos cae de manera fulminante, no se da ninguna explicación de esa caída, pues ahora podemos entender que igual ya se conocía que se había pasado de la raya o había rebasado los límites de la legalidad en alguna causa, ¿no? Con lo cual yo no sé si sabía todo, pero yo creo que algo tenía que saber, sobre todo en la medida en que la relación era muy estrecha, incluso Aldama, eso decíamos antes, ¿no? Había sido testigo de conversaciones de Ábalos con Sánchez y es que estaba ahí, es que Aldama, por lo que va contando, pues era muy próximo a Sánchez, a Ábalos y sobre todo a Koldo, ¿no? Con lo cual fue también testigo de algunos de esos episodios.
Bueno, la entrevista de Víctor de Aldama esta mañana con Carlos Herrera es su primera entrevista al salir de prisión la semana pasada. Una entrevista que ha dejado muchos nombres propios, como el de José Luis Ábalos.
Sí, reconoce Aldama Herrera lo mismo que le confesó al juez. Pagó dinero a Ábalos cuando era ministro, mano derecha de Sánchez y secretario de organización del PSOE.
¿Cuánto el señor Ábalos habría recogido por realizar gestiones con sociedad de gestión?
Por parte mía, como he dicho, en la mascarilla 250.000. Por otros asuntos que se iban dando, que vuelvo a repetir, son temas que no voy a hablar porque todavía está en fiscalía, casi 400.000. Eso sin contar, como bien dije en la declaración, las cosas varias, rutinarias, que se pedían.
Y otro punto interesante, recordemos que Sánchez cesa a Ábalos en julio de 2021, lo hace para dar un nuevo impulso al gobierno tras la pandemia, es lo que dice. El presidente ha negado, Sánchez, que lo hiciese por conocer alguna actividad ilícita de Ábalos. Hoy Aldama ha dicho esto.
¿Cree usted que el señor Sánchez cesó al señor Ábalos porque recabó información acerca de lo que usted me estaba contando ahora?
Dicho por el señor Ábalos, es por un informe del CNI, en el que no solamente vienen distorsiones o pagos raros en diferentes cosas, no solamente por el tema de las mascarillas, sino por otros temas personales del señor Ábalos.
Habla Aldama de un informe del CNI de esa sospecha sobre las actividades de José Luis Ábalos. Esto es algo que siempre ha negado Pedro Sánchez, porque de ser cierto, Ana, lo que tenía que haber hecho el presidente del gobierno era denunciarlo desde un primer momento y apartarlo del partido. Esto segundo sí lo hizo, pero casi 3 años después, con la detención de Koldo y cuando toda la supuesta trama sale a la luz pública. En caso de que el relato de Aldama sea cierto, esto es algo muy serio.
Esto es algo muy serio, sobre todo porque recordemos que Sánchez lo apartó en sus momentos, o sea, lo apartó solo cuando se ha conocido, ¿no?, todo este asunto del caso Koldo, pero que después de haberlo apartado como ministro lo volvió a poner en las listas, ¿no? Por eso es diputado y es aforado y tiene que investigarlo el Supremo, de manera que sí, efectivamente, sería muy grave y sobre todo es que ya pues tendría poco donde sostener el gobierno su argumento de que todo era falso. Ese informe del CNI, pues habrá que verse si efectivamente llegó, a ver si Aldama tiene esa evidencia, aunque bueno, lo pone en palabras de Ábalos, yo creo que es que todavía queda mucha causa por delante, todavía Aldama tiene que comparecer en el Supremo, tienen que llegar más pruebas y sobre todo tiene que llegar Ábalos también, tiene que tenemos que ver qué es lo que dice el exministro Ábalos, porque yo creo que también tiene cosas muy interesantes que decir.
Seguimos, Irra, con más nombres propios. El de Begoña Gómez.
Sí, asegura Aldama que vio varias veces a la mujer del presidente y describe un encuentro con ella y con Javier Hidalgo en un hotel de San Petersburgo en el que ella pide a los escoltas que les dejen tranquilos, aunque fue una conversación, dice Aldama, normal.
Y otro nombre, el de Santos Cerdán, el hombre de Sánchez para negociar la amnistía y actual secretario de organización del PSOE.
Repite Aldama la versión que le dio al juez, pagó a Santos Cerdán 15.000 euros.
Y también cita a la vicepresidenta María Jesús Montero.
En este caso, a quien paga es a su jefe de gabinete, 25.000 euros para Carlos Moreno, aunque la vicepresidenta dice que pone la mano en el fuego por él.
¿Y qué pasa con el ministro de Política Territorial, con Ángel Víctor Torres?
Asegura Aldama que Koldo le pidió 50.000 euros para Ángel Víctor cuando era presidente de Canarias, pero fue Aldama en este caso, según su relato, quien se negó.
Y también le ha dedicado unas cuantas palabras, por supuesto, a Koldo.
Sí, cuenta Aldama cómo lo conoció, fue en un local cerca del ministerio y gracias a su hermano, el hermano de Aldama, que trabajaba como escolta en el ministerio antes de Ábalos. Os pongo en contacto y ya hablaréis, cuenta Aldama que le dijeron, y en 2 semanas pues Koldo y Aldama se pusieron a hablar.
Y un nombre más, Sierra, el de Delcy Rodríguez.
Sí, tenía prohibido la vicepresidenta de Venezuela pisar el suelo de la Unión Europea, el espacio Schengen, pero aún así, según el relato de Aldama, había una cena prevista con varios miembros del gobierno esa noche, entre ellos el presidente Pedro Sánchez. Esa cena no se produce, quienes se reúnen con Delcy dentro del avión estando en Barajas son Aldama y Ábalos. Lo que ha desmentido Aldama es esa información sobre la supuesta entrega de maletas con oro. Pero claro, ¿para qué iba a reunirse Delcy con parte del gobierno español? No lo sabemos.
Ana, es que más frentes no puede tener abiertos ahora mismo el presidente del gobierno. ¿Por dónde puede salir todo esto? ¿Qué puede pasar ahora? ¿Va a seguir resistiendo Pedro Sánchez, que ya ha demostrado que capacidad de resistir tiene y mucha?
Pues sí, todos los signos indican en ese sentido, ¿no? Porque al final, hoy también lo que hemos visto por parte del gobierno, que a mí me ha llamado la atención que lo dijeran en un día como hoy, ¿no? Sobre todo con unas declaraciones tan recientes de Aldama, es que era víctima de la desinformación, de las mentiras y de los bulos. Con lo cual yo creo que este es el argumento al que se ha agarrado de momento y al que se va a seguir agarrando, pero sí, más frentes no pueden ser. Hoy ha caído Lobato, pero se ha imputado a su hermano, a David Sánchez. Begoña Gómez también está en una causa, está imputada, y mientras tanto pues tenemos a Aldama, que yo insisto, es que lo de Aldama acaba de empezar y vamos a seguir teniendo pruebas y a ver cuánto se alarga, pero yo no creo que haya consecuencias, por lo menos voluntarias, para el gobierno.
Bueno, pues vamos a seguir pendiente de ellos, porque Aldama desde luego hoy ha hablado y mucho, ha citado muchos nombres, decías Begoña Gómez, también ha hablado de él, sí, ha hablado de María Jesús Montero y su hombre de confianza también, bueno, es que ha tenido prácticamente para todos. Víctor de Aldama, que ha sido el protagonista hoy en COPE en esa entrevista en exclusiva que ha concedido a Carlos Herrera. Ana Cabanillas, muchísimas gracias por analizar esta entrevista con nosotros aquí en la tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Y Raúl Ramuñán, gracias también a ti.
Gracias a ti.
Todos vosotros. vosotros, los oyentes de la tarde, sobre las maletas. No las de Delcy Rodríguez, que eso sigue siendo un misterio. ¿Qué llevaba esa mujer en esas maletas en ese día tan, bueno, tan misterioso? ¿Y qué nos cuentan los oyentes? ¿Les han perdido muchas maletas en los aeropuertos, Rosa?
Pues entre las que nos pierden y encima lo que queremos colar en un avión, estamos arreglados.
Una de las veces que llevaba una paellera para Colombia y la llevaba y claro, me la pararon también, pues yo no la facturé, porque era una paella, no era grande, era pequeñita, está de 6 o 7 plazas, y cuando vieron aquello redondo y tuve que facturar la maleta, un caso.
Una paellera de 7 pequeña no es. Bueno, ¿qué has llegado a meter en una maleta? 607-150602.
Te escuchamos enseguida aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Fernando y Carmen.
El bien vivir para mí es pasar tiempo con la gente que quiero y practicar el surf, que es mi gran pasión.
Para mí el bien vivir es trabajar en lo que me gusta para luego gastarme ese dinero en un buen viaje.
Y ahora escuchamos lo que nos dicen Raquel y Ana.
A mí realmente lo que me hace feliz es pasar tiempo con mi familia. Quedar los domingos en casa de la abuela, que ya es mayor, pasar tiempo con mis sobrinos los pequeños, verlos crecer. Bueno, pues al final pues disfrutar de tiempo de calidad con los míos, que al final realmente yo creo que es lo que queda.
Para mí el bien vivir es dormir sin que...
Es lo que queda.
Para mí el bien vivir es dormir sin que suene el despertador.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Hay algo mejor que viajar? Viajar con las ofertas Black Friday de Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Consigue tu crucero con salida hasta junio de 2025 al mejor precio y reservando por solo 50 euros. Navega por destinos tan apetecibles como el Caribe, los Emiratos o el Mediterráneo desde 449 euros. Consulta condiciones. Acércate a la agencia y aprovecha el Black Friday de Costa Cruceros con Viajes El Corte Inglés.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Newport Bay Club con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Operación Armisticio.
Para esta misión, la justicia tendrá su lado malo.
Seleccionará 12 reclusos sin graduación, sentenciados a muerte o a largas condenas por asesinato, violación u otros crímenes semejantes. Los entrenará para llevar a cabo operaciones de infiltración y dispondrá para ello de un espacio de tiempo corto, aunque indeterminado.
¿Qué me ofrece si sigo con vida?
Se libra de la soga.
12 del patíbulo.
No sé cuántos alemanes mataremos, pero vamos a hacer un ruido horrible.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Niña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.